Versículos del 7 al versículo 9. Lo vamos a leer todos juntos. Dice la palabra de Dios: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Pueden tomar asiento y quiero hablar acerca de estas primeras cuatro palabras que se encuentran en Hebreos capítulo 13. Dice: acordaos de vuestros pastores. Y en esta primer parte de esta serie de tres quiero hablar en especial lo que dice aquí en el versículo 7. Dice: acordaos de vuestros pastores, y luego dice que os hablaron la palabra de Dios. De tal manera que en esta primer parte quiero hablar acerca de la ocupación del pastor. Acuérdate de su ocupación. Acuérdate de lo que él hace, el trabajo, la labor, la obra del pastor. Como dice acá en Hebreos capítulo 13, versículo 7, el pastor habló la palabra de Dios, de tal manera que su labor, su ocupación en algo que nos debemos de acordar es como él me habló, es como él me exhortó, es como él me predicó. Pero cuando yo me acuerdo en lo que él me dijo, no solamente es para pensar, ay, qué bonito fue lo que dijo, sino que es para poder realizarlo. De tal manera que cuando, por ejemplo, un hijo, los papás quizás salen y le dicen al niñito: no metas tu mano en la jarra de las galletas, porque yo ya las conté, son 5. Y entonces se va el papá, se va la mamá, viene el niño de 10 años y va a meter su mano en la jarra de galletas o en la caja donde están las galletas, y se acuerda de las palabras de su papá, se acuerda de las palabras de su mamá. ¿Cuántos quizás acá nos acordamos antes de hacer lo malo cuando éramos niños y nos acordamos a punto de quizás golpear al hermanito, quizás de tomar dinero que no era mío, quizás de portarme mal, hacer algo que yo no debía, pero me acordé de las palabras de mi mamá? Que quizás mi mamá me dijo: si haces eso, te mato. Y me acordé de sus palabras, me acordé de lo que me dijo, me acordé de sus exhortaciones. Bueno, dice la palabra de Dios: acuérdate de tu pastor, de las cosas que te habló. Dice que os hablaron la palabra, pero dice la palabra de Dios. De tal manera que su ocupación número uno, vamos a ir a 1 Timoteo para enlazar ciertas cosas que tenemos acá. Pero si están apuntando, número uno, su ocupación es estudiar la palabra, es estudiar la palabra. Dice acá en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 13, dice: entre tanto que voy, y luego dice: ocúpate en la lectura. De tal manera que Pablo le está diciendo a Timoteo, este joven predicador, y le está enseñando y diciendo: sabes que ese ejemplo en tu juventud, y después le dice en el versículo 13: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Y le está diciendo: tienes que estudiar la palabra, de tal manera que una de las ocupaciones ciertas del pastor es pasar tiempo estudiando la palabra de Dios. Porque si va a hablar la palabra de Dios, como dice en Hebreos, tiene que estudiar la palabra de Dios. No va a llegar por hipnosis, no va a llegar por internet, no va a llegar por quizás que su esposa le platique una historia bíblica. nunca va a llegar por estudiar la palabra de Dios. A propósito, dentro de los de las características y de los requisitos para el pastor, esos requisitos no quiere decir que tienes que cumplir esos requisitos para poder ser pastor y solamente el pastor tiene que cumplirlos, sino que cada uno de nosotros tenemos que cumplir esos requisitos. Y entonces Dios dice: yo te voy a escoger a ti, yo te voy a designar a ti, hay una palabra aquí, yo te voy a constituir a ti como pastor. Cuando he visto todo esto que tú estás haciendo, yo te voy a constituir como pastor. Pero a propósito, si el pastor debe de estudiar, todos debemos de estudiar, amén, no solamente el pastor. Si el pastor debe de ganar almas, todos debemos de ganar almas, no es que solamente el pastor, pero hay ciertas cosas que el pastor debe de hacer y hay ciertas cosas que es su ocupación. Y entonces Pablo le dice: ocúpate en la lectura. Y luego dice: y ocúpate en la exhortación y la enseñanza. De tal manera que parte del pastor es ocuparse en la lectura. En la lectura, vean lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 6 versículo 4. Y ahorita regresamos ahí a Timoteo. Hechos capítulo 6 dice, vamos a leer del versículo 1: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, o sea discípulos, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos que la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Versículo 4: y nosotros persistiremos en la oración y en el ¿qué? Ministerio de la palabra. El ministerio de la palabra es como dice acá en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 13, el ministerio de la palabra es estudiar, exhortar y enseñar. El ministerio de la palabra es entonces estudiar, exhortar y enseñar. Y eso es el ministerio de la palabra. Y los discípulos dijeron: nosotros necesitamos seguir en el ministerio de la palabra. De tal manera que la primera cosa, la primera ocupación, por decirlo así, su trabajo, aunque trabajo suena así como, ay, es que tengo que hacer eso. No, dice Pablo: hey, ocúpate en ciertas cosas, porque si te ocupas en estas cosas, va a ser de bendición para ti. Regresando a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14. 1 Timoteo 4, 14 dice la Biblia: no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. De tal manera que Pablo dice: mira, ocúpate en esto. No solamente ocúpate, y Pablo no está diciendo el ocuparte en simplemente hacer, sino es el ocuparte en permanecer, en hacerlo de corazón, en hacerlo para el Señor. Y Pablo dice: permanece en eso para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, para que pueda ser de bendición a otros. Versículo 16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y no está hablando acerca de la salvación del alma, está hablando acerca de la salvación de su ministerio. Y le está diciendo Pablo a Timoteo: mira, Timoteo, tienes que cuidarte a ti mismo. Cuídate en ese ejemplo, le acaba de decir ese ejemplo. Y ocúpate en la palabra de Dios. Y si te ocupas en la palabra de Dios y te ocupas en la oración y estudias su palabra y ocúpate en la doctrina, persiste en la doctrina, no te salgas, no te apartes, haciendo esto vas a salvarte a ti, tu ministerio, y vas a salvar a los que te oyen. ¿Cuántas veces un pastor quizás no se ocupa en su fidelidad, en servir al Señor, en la oración, en la palabra, y cae, y a cuántos más arrastra? Y eso es triste. Por eso dice acá: ocúpate, te vas a salvar, te va a ayudar, va a ser de bendición a tu ministerio y a los que te oyeren, porque Timoteo tenía que exhortar, es la predicación, Timoteo tenía que enseñar, es parte del ministerio. Número uno, entonces su ocupación es de estudiar. Número dos, y ya vamos a acabar porque son tres cosas que tengo. Número dos, su trabajo, su ocupación es de edificar. Edificar, ¿cómo voy a edificar? Está en dos partes que ya la leímos en 1 Timoteo 4:13, edificando a través de exhortar y edificando a través de enseñar. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4. Entonces su ocupación, Pablo le dice: mira, ocúpate en leer y estudiar y ocúpate en la doctrina. Y luego le dice: ocúpate en la exhortación y en la enseñanza. Y eso es la segunda parte, que es la edificación. Dios quiere que un pastor edifique, y ese es el trabajo de la iglesia. El trabajo de la iglesia, tenemos dos partes en el trabajo de la iglesia. Una es evangelizar a los perdidos allá afuera, pero aquí dentro es edificar a los santos. La iglesia está para alcanzar al perdido y la iglesia está para ayudar a los a la iglesia misma aquí adentro. Efesios 4:17 es una lectura un poquito larga, pero a mí me encanta. Vamos a ir viendo versículo tras versículo. Efesios capítulo 4, versículo 7 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, y está hablando acerca de Jesús, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo, y leímos esta primera parte para saber de quién está hablando, y dice: y el mismo, o sea, está hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. De tal manera que es Dios, y en el tiempo, ¿verdad?, de Jesús, cuando estaba Jesús en la tierra, Él constituyó a discípulos, apóstoles, a profetas, a maestros, a pastores. Él lo hizo, y dice la palabra de Dios que fue Cristo, y fue Cristo en Dios para que Él constituyera a cada uno de ellos. Ahora, pudiéramos detenernos un poquito aquí y decir: bueno, ¿habrá apóstoles todavía? Bueno, un apóstol es aquel que estuvo con Jesús, es alguien que fue elegido por Jesús, es alguien que aún hizo milagros, y es alguien a quien directamente el Señor Jesucristo envió. Y a ti ni a mí han sucedido esas cosas. Ahora, me podría yo llamar fácilmente apóstol Arturo, amén, y serían bonito, pero no soy apóstol, ya no hay apóstoles, hay pastores, hay maestros, hay evangelistas. Versículo 12 dice, a fin, ahora constituyó a pastores y maestros, ¿para qué? Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. De tal manera que el pastor está para perfeccionar a los santos, a cada uno de nosotros, y dice para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros individualmente, la palabra de Dios nos llama santos. Y quiere decir aquellos que hemos sido salvos. Tú y yo hemos sido rescatados, hemos sido santificados por su sangre y somos santos porque a través de su lavamiento Él me ha salvado, pero también estamos en santificación para buscar la perfección en Él, en buscar, ¿verdad?, vivir una vida para Él. Somos doblemente santos, pero aquí está hablando acerca del cuerpo de Cristo, y el pastor está para perfeccionarnos a cada uno de nosotros. Pastor, pero nadie puede ser perfecto. Sí, es una excusa que escuchamos muchas ocasiones. Pastor, yo no puedo dejar el pecado. Yo no puedo ser perfecto. El pastor, ¿cómo está que el pastor está para perfeccionarme a mí si ni siquiera puedo dejar de mentir, de robar, de hacer aquello, esto? Dice, sed pues perfectos, como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Y la perfección es cuando nosotros somos todo lo que Él está esperando de ti y de mí ser. La perfección comienza cuando yo quiero ser perfecto para Dios y nunca termina, nunca acaba. Cada día Dios está obrando y trabajando en mí y debemos dejar que Él obre y trabaje en mí. Pero el pastor está para perfeccionar y edificar. Y luego dice, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ahora, aquí hay tres cosas que nosotros podemos ver de cómo el cuerpo de Cristo es edificado. Número uno, entonces el pastor está para estudiar la palabra, y número dos, está para edificar, y está para edificar exhortando y enseñando. Pero ¿cómo es entonces el cuerpo de Cristo edificado? El cuerpo de Cristo es edificado en tres partes. Es edificado en fe. Versículo 13 dice ahí, versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. El cuerpo de Cristo, nosotros individualmente como santos, como hijos de Dios, somos edificados a través de la fe. Y es la fe lo que nos une. De tal manera que una iglesia que no está unida es una iglesia que no puede hacer mucho por el Señor. Una iglesia que no está unida, y recordemos a lo que sucedió allá en Hechos, de cómo en oración se juntaban para orar y estaban unidos y tenían todas las cosas, estaban unánimes en oración y unánimes en trabajar y unánimes para hacer. ¿Sabes cómo comienza? En la fe. Debemos nosotros de recordar que una iglesia es edificada a través de la fe. Y no puede haber unidad si no hay fe. No puede haber esa unidad si no hay fe. Continuando en el versículo 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. De tal manera que el cuerpo de Cristo es edificado en la fe, pero también, número dos, es edificado en conocimiento. ¿En conocimiento de qué? Aquí hay varias cosas de las que nos habla, y la primera de ellas es el conocimiento del Hijo de Dios. Cuando escuchamos quién es el Hijo de Dios, ¿qué es lo que hizo por nosotros? ¿Cómo murió en la cruz por mí? ¿Cómo Él resucitó por mí? ¿Cómo Él ahora está a la diestra del Padre? ¿Cómo Él un día viene por mí otra vez? ¿Cómo un día yo voy a estar con Él por la eternidad? ¡Wow! Qué tremendo, amén. Podemos nosotros tener ese conocimiento. Pero el conocimiento comienza cuando tú eres salvo, cuando tú le conoces a Él personalmente, cuando Cristo, como allá Pablo, cuando iba camino a Damasco, Jesucristo le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces Saulo, en ese gran resplandor, le dice: ¿Quién eres, Señor? Y Él le dice: Yo soy Jesús. Mucho gusto, Pablo. Mucho gusto, Jesús. Y ahí fue cuando le conocimos a Él. Dale gracias a Dios que le conoces. Dale gracias a Dios que puedes poner tu fe en Él. Y el cuerpo de Cristo, la iglesia, es edificada en la fe, pero también es edificada en conocimiento de quién es Jesús, en conocimiento de seguirle a Él. Seguimos leyendo, dice ahí, a un varón perfecto. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, de tal manera que entre más le conozco a Él, más yo voy creciendo a la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Sabes? Entre más yo le conozco y entre más soy un varón perfecto, entre más voy creciendo en este conocimiento de Cristo me ayuda a crecer más en mi vida cristiana, a tomar pasos de fe, a conocerle más. Eso me va a ayudar a no ser niños fluctuantes. No se pierda de ahí, pero regrese rápidamente a Hebreos, el versículo 9. Hebreos 13, 9. No se pierdan de aquí donde estamos en Efesios, pero Hebreos 13, 9 y en muchos otros lugares dice: No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. No te dejes llevar por doctrinas diversas y extrañas. ¿Sabes que en este mundo hay doctrinas diversas y extrañas? Muy extrañas. Muy extrañas. El diablo no quiere que nosotros estudiemos su palabra. El diablo no quiere que nosotros nos demos cuenta de la palabra y del poder de su palabra y lo que hay aquí en su palabra. Él no quiere que tú sepas. Hace años se prohibía que la gente leyera la Biblia. Es más, había una época que nada tenía de santa, que entre más tú leías la palabra y más compartías la palabra y más estudiabas la palabra, había una posibilidad muy grande de que te mataran durante la Santa Inquisición. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que tú estudies este bendito libro. Y por eso debemos de estudiarlo para crecer como un varón perfecto en Cristo. Para no estar fluctuando de un lado para otro. Brincando de una doctrina para otra. Yendo de una iglesia a otra. Crece en Cristo. Crece en su palabra. ¿Sabes lo que la Biblia dice? Pues quédate firme. No te salgas, no cambies, cuida y ocúpate en estas cosas. Regresando a Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, dice la Biblia, entonces hay tres cosas, entonces en cómo el cuerpo de Cristo puede ser edificado en fe, puede ser edificado y es edificado en conocimiento de su palabra, de la Biblia. ¿Para qué? Para no ser niños fluctuantes. ¿Para qué? Para no ser llevados por donde quiera. Dice ahí en el versículo 14, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Por eso necesitas de dejar de escuchar a Cash Luna. Por eso necesitas de dejar de escuchar a Paul Washer. Por eso necesitas de dejar de escuchar a William Satan Santiago. Por eso debes de dejar de escuchar a Maldonado. Por eso debes de dejar de escuchar a cualquier cosa que aparece ahí en el internet y dices: ay, es que se escucha bien bien bonito, dice cosas bien bonitas. Yo sabía que no estaba mal adulterar, yo sabía que no estaba mal mentir, yo sabía que no estaba mal tener 12 mujeres, yo sabía que no estaba mal hacer esto, aquello. Nos metemos en todo eso, ¿por qué? Porque estás buscando lo que tú quieres y no estás encontrando realmente el conocimiento de su palabra. Y la palabra de Dios me ayuda a no ser llevado por doquier. Y también dice, me ayuda a no ser engañado. Ve lo que dice en versículo 14. Para que no seamos llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. De tal manera que debo de crecer en conocimiento, debo de crecer en fe, debo de crecer en conocimiento, pero hay una tercera cosa, debo de crecer en amor. Versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Sabes qué? Cada uno de nosotros debemos de crecer más en amor. Si hay algo que nos está ayudando para apoyar y ver a todas estas personas que están viniendo a Grupo Esperanza, es que como iglesia nos está ayudando a tener más amor. Debemos de tener más amor por el prójimo, debemos de tener más amor por los hermanos, debemos de tener más amor por las almas, debemos de tener más amor unos por otros y crecer, sí, en conocimiento, y conocimiento de la palabra. Tenemos que crecer en fe, pero tenemos también que crecer en amor. Y no crecemos en amor cuando andamos peleados. No crecemos en amor cuando hay envidias. No crecemos en amor cuando hay celos. No crecemos en amor cuando de repente nos enojamos unos contra otros. Y eso es lo que quiere el diablo, enojarnos unos contra otros. Crecemos en amor cuando recordamos que el propósito de nosotros, los santos, es seguir adelante amándonos unos a otros. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Sabes? Dice la Biblia que debemos de seguir la verdad, pero dice también la Biblia que debemos de crecer en Cristo. Dice aquí que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, en Cristo. ¿Debo yo de crecer en Cristo? ¿Debo yo de conocerle más a él? Pablo dijo, a fin de conocerle. Cuando nosotros le conocemos más, cuando nosotros recordamos de lo que él hizo por mí, cuando nosotros recordamos de todo lo que me perdonó él, nos acordamos de su amor. Cuando nosotros celebramos su resurrección, nos acordamos de su amor. Cuando nosotros recordamos esas espinas, recordamos su amor. Cuando nosotros recordamos cómo él sufrió, recordamos de su amor. Cuando nosotros recordamos que él dijo ahí en la cruz, Padre, Dios mío, no les tomes en cuenta sus pecados, recordamos su amor. Que cada uno de nosotros recordemos más su amor, lo que él sufrió por mí, lo que él hizo por mí. Y cuando yo esté a punto de maldecir a alguien, de hacerle daño a alguien, de portarle mal contra alguien, que yo recuerde su amor, porque eso es lo que Dios quiere de mí, que yo ame más. Debemos nosotros de amarnos más unos a otros. ¿Y qué sucede cuando el cuerpo de Cristo está creciendo y está en unidad? Vean más adelante, hay tres cosas que suceden. Versículo 16, versículo Efesios capítulo 4, versículo 16, de quien todo el cuerpo, sea la iglesia, en todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan, ¿qué? Mutuamente. ¿Sabes? Lo que sucede cuando el cuerpo de Cristo está bien concertado y bien unido, nos vamos a ayudar unos a otros. Porque hay amor, porque hay conocimiento, porque hay fe. Dice la Biblia, todo el cuerpo bien concertado. Y el estar bien concertado es que cuando el pie derecho da un paso, el otro pie va a dar el siguiente paso. Pero cuando el pie derecho da un paso para acá, no sé si a ti te haya sucedido que tú dices, voy a ir a la tienda. Y entonces este pie da un paso para allá y luego el otro pie da para allá y dices, ¿ahora qué está pasando? Quiero ir a la tienda, para allá. Y el otro, no, va para allá. Y eso no es estar concertados. El estar concertados es que yo digo, ok, quiero ir a la tienda y empiezo a caminar. Y ese cuerpo va a caminar, ¿por qué? Porque está unido. Ahora, la mitad del cuerpo no puede ir y la otra se queda y dice, ah, yo no quiero ir, mejor me quedo. Y te pones de pie, de repente das vuelta y tu mano se quedó con un ojo. O se quedó la nariz, ¿verdad? No, todo el cuerpo bien concertado y unido. Dice ahí, ¿cómo vamos a llegar a esa unanimidad, a esa concertación, a estar así? Bueno, al ser edificados. Una iglesia tiene que seguir adelante, seguir siendo edificada. Y por eso es tan importante el trabajo del pastor, pero no solamente es el trabajo del pastor, es de cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros tengamos esa sed de conocerle más a Él, de crecer más en fe, de crecer más en amor y decir, ok, vamos a hacer esto. Y entonces decimos, vamos a tener una conferencia, vamos a tener una conferencia, vamos a comenzar esto y vamos a comenzar aquello, vamos a ganar almas, vamos a rescatar al perdido, vamos a hablarle al necesitado, aquel que está en adicción, aquel que está en problemas, aquella familia que se está destruyendo, y que todos en amor, como un cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas se ayudan mutuamente. Todos nos ayudamos, todos nos deberíamos de ayudar. ¿Para qué? Para alcanzar las almas, para hacer la obra de Dios. Se ayudan mutuamente. Cuando el cuerpo está bien concertado y unido, se ayuda. Número dos, cuando el cuerpo está bien concertado y unido, se activa. Ve lo que dice ahí, según la actividad propia de cada miembro. ¿Qué quiere decir actividad? Esta es una palabra media fea, ¿verdad? Actividad no es estar desparramado. Actividad no es estar echado. Actividad no es estar tirado. Actividad no es estar en una hamaca con los brazos cruzados. Actividad es estar haciendo algo para el Señor. Actividad es trabajar. Actividad es servir. Actividad es echarle ganas. Actividad, cuando un deportista piensa en actividad, piensa en correr, piensa en hacer ejercicio, piensa en moverse. Y a veces lo menos que nosotros pensamos es movernos. Ejercicio, salir, caminar, sudar, ganar almas, hablarle a alguien, hacer algo, lo que me corresponde. Ay, eso ya no lo quiero hacer. Dice la Biblia, un cuerpo bien concertado no solamente se ayuda, pero un cuerpo bien concertado se activa. Y número tres, un cuerpo bien concertado se ama, ¿por qué? Porque dice ahí en el versículo 16, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Sabes que un cuerpo crece entre más se ama, más crece? Porque tú dices, oh, yo cuánto me amo, ¿y qué haces? Le entras duro a las semitas. Le entras duro al mole, le entras duro al pozole, le entras duro a las tostadas. Dice ahí, vean lo que dice la palabra en Efesios 5:28. Siguiente capítulo, Efesios 5:28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Versículo 29, y aquí está la explicación. Porque nadie aborreció jamás su propia carne. Normalmente nadie se aborrece a sí mismo, amén. Dice la Biblia, nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta, le da de comer. ¿Alguna vez se te ha olvidado darle de comer a tu carne? No, a mí nunca se me olvida, porque yo me quiero mucho. Se me olvida darle de comer al perro. Se me olvida darle de comer al pasto, echarle agua. Se me olvida darle de comer a alguien más, pero a mí que se me olvide darme de comer, no. ¿Sabes por qué? Porque me quiero mucho. Y a veces, como el día de ayer, llevé a mi esposa a una nieve y le dije, te quiero mucho y me quiero mucho. ¿Te voy a comprar una nieve? Me voy a comprar una nieve. ¿Y nos queremos mucho? Y dice la palabra de Dios que como nos queremos mucho, recibimos crecimiento al ir edificándonos en amor. De tal manera que una iglesia bien concertada se ayuda, se activa y se ama a sí misma. Nos amamos como iglesia cuando vamos nosotros cuidándonos como iglesia, tomando de su palabra y alimentándonos para crecer mejor. Número uno, entonces, la ocupación del pastor es estudiar. Número dos, la ocupación del pastor es edificar. Y número tres, es ser ejemplo. Regresando a Hebreos, ve lo que dice allá en Hebreos capítulo 13, Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Y luego dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Considera su ejemplo, considera la manera en que él vive. Ve lo que dice, bueno, en 1 Timoteo le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, tú eres pastor, sé ejemplo. Tienes que ser ejemplo. Vean lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 6, versículo 4. Hechos 6, 4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hay ciertas cosas en donde el pastor debe de ser ejemplo. Debe de ser ejemplo en su fe y en su oración. Número dos, debe de ser ejemplo en su conducta. Porque dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Y debe de ser ejemplo en el trato a su familia. En el trato a su familia. No es sencillo el trabajo del pastor, pero no es un trabajo. Lo que estoy tratando de decir es que la Biblia dice, acordaos de vuestros pastores. Y una manera en que nos podemos acordar de ellos, no solamente es acordándonos en cómo nos habló la palabra y cómo nos cómo se comportó, y no dice la Biblia, mira, si se comportó mal, inmediatamente crucifícalo. Pero la razón que está diciendo acordaos, está diciendo, hey, seguid su fe, seguid su ejemplo, pero no te olvides de orar por él. No te olvides de orar por él. Acordaos de vuestros pastores y acuérdate. Y este primer domingo vamos a ver, acuérdate de su ocupación. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra nos enseña, tu palabra nos enseña a ser edificados, nos enseña a ser exhortados cuando estamos haciendo mal. Nos enseña a ser una iglesia más unida en fe, en conocimiento, en amor. Nos enseñas a ayudarnos unos a otros, a amarnos unos a otros, a activarnos unos a otros. Señor, ayuda a cada uno de nosotros a hacer nuestra parte. Ayúdanos a hacer nuestra parte. Bendice tu palabra. Bendice esta iglesia. Gracias por el privilegio que me das a mí de pastorear esta iglesia.